Canarias, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves 25 de abril.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy está siendo un día muy raro en para todo el equipo, para toda la redacción, para toda la casa, para toda la cadena COPE y el resto de emisoras del grupo. Es un día muy raro, ¿eh? Es imposible no cruzarte con alguien, alguna mirada cómplice, alguna mirada que precisamente huye a la otra para no echarnos a llorar. Todo el mundo está pensando en Paloma Tortajada, que se nos fue esta pasada madrugada. Mañana el trasladan a Zaragoza. Y bueno, pues se acabó un tiempo durísimo, por supuesto, para ella, en el que pues en algún momento pensamos que salía, que se recuperaba, que volvía, cayó, recayó, y al final, como maña que es, y como aragonesa y como zaragozana hasta la médula, ha resistido la mujer hasta el último segundo de una manera de la que no hubiéramos sido capaces ni el 10% ninguno, desde luego yo. Paloma ha fallecido esta mañana y en este arranque de las 10 te voy a poner un fragmento de una aventura que pasé con ella divertidísima que la define como persona, como compañera y como profesional. Bueno, primero, rápido repaso por la campaña marcada estas últimas horas por la fuga del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, a Ciudadanos. Primer acto de Garrido esta mañana con los nuevos colores, con el naranja de Ciudadanos y con Albert Rivera al lado.
Ya sé que algunos dicen que hay que ser del PP y del PSOE hasta la muerte, como si fuera una condena. Yo creo que no. Creo en los individuos, creo en la libertad. Y creo que igual que se les va a los votantes, pues también se le va a gente válida que tiene ganas de trabajar por este país.
La marcha de Ángel Garrido de las listas del PP a las europeas ha movido a otros candidatos. Su puesto lo ocupará Juan Ignacio Zoido, el exministro, y el de este, el padre de Leopoldo López, el opositor venezolano. Baile de sillas, operación que a estas alturas no sé si beneficia o perjudica a alguien, pero que al propio Garrido, sinceramente, no le hace ningún favor. Pablo Casado ha recorrido unos cuantos kilómetros hoy y para defender primero la aplicación del 155 en Cataluña y pedir el voto, claro, solo para el PP.
Rivera no solo apoyó a Sánchez, sino que fue al Congreso en su investidura y le dijo a Iglesias: Pablo Iglesias, apoya a Sánchez. Y le dijo al Partido Popular: Partido Popular, absténgase para que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno. Por tanto, unos cambian de opinión. Unos no son fiables. Unos son chaqueteros. Nosotros somos un partido serio. No vamos a apoyar a Sánchez.
Dice Pablo Casado que a Pedro Sánchez le quedan 2 días en Moncloa. Y el candidato socialista ha aprovechado estas últimas horas para reclamar el voto de los indecisos, de esa horquilla que manejan en el partido que aún no sabe si votar al PSOE o decantarse por Ciudadanos.
También quiero pedir el voto a todos aquellos que están dubitativos entre votar a Unidos Podemos o al Partido Socialista, entre la abstención y el Partido Socialista, entre Ciudadanos y el Partido Socialista. En esta causa, que es garantizar que España avance el próximo 29 de abril, necesitamos todos los votos el próximo 28 de abril. Todos los votos.
Pedro Sánchez, el mismo que llamaba una y otra vez a Otegi hace menos de un mes, el de la reunión de Pedralbes, el que negocia los presupuestos con Echenique y Pablo Iglesias, el mismo al que apoyarán Junqueras y Rufián, dando consejos y lecciones sobre la idea de España. Tiene gracia. Bueno, atentos a lo que está pasando con Vox. Ocurrió ayer en Sevilla y ha vuelto a suceder hoy en Valencia. Durante 2 horas antes de que empezara el acto, las colas en la Ciudad de las Artes para acceder a su mitin eran interminables. Santiago Abascal ha abarrotado el Museo de las Ciencias y el Príncipe Felipe en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de la capital del Turia. Releyendo esta mañana algunas crónicas, decían los compañeros de la prensa que llena igual que llenaban González y Alfonso Guerra o Aznar en sus buenos tiempos. Ahí lo dejo. Y lo prometido es deuda. Escucha este precioso fragmento de una conversación que tuve con Paloma Tortajada, lo que te comentaba antes, hablando de libros. Una librería de la que era socia estaba ilusionadísima con unos amigos. Allí contaba cuentos a los niños con esa voz. Una vez yo hice de lobo y ella era Caperucita. Bueno, lo hacía también como contaba las noticias aquí en esta antena de COPE.
Pues porque como contamos tantas realidades a lo largo del día, digo, necesito contar algún cuento de vez en cuando. Y aquí estoy los fines de semana, los sábados por la mañana.
¿Y te dedicas a contar cuentos? ¿De qué tipo?
Pues cuentos infantiles, porque lo mío es estar junto a los niños y contarles historias, y yo así también me convierto un poquito más en niña.
Oye, Palo, ¿dónde se actúa, no sé si más y mejor, en la radio o haciendo de Caperucita Roja?
No, sin duda en la radio.
Expósito, La Linterna.
Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis y tertulia hoy con Maite Alcaraz y Jorge Bustos, pero antes terminamos de contar las noticias de este jueves 25 de abril, penúltima noche de campaña para las elecciones del domingo. Hoy casi todos los candidatos han pasado por Barcelona. Allí ha estado esta mañana Pablo Casado, que ha insistido en su promesa de poner en marcha de nuevo el 155 si llega a Moncloa. Ya por la noche, el líder del PP se ha ido a Elche y a Murcia, donde ha intentado retomar el control de su estrategia tras el shock por el salto de Ángel Garrido a Ciudadanos. Los populares han tenido que rehacer su lista para las europeas y para eso han fichado a Leopoldo López, el padre del opositor venezolano. María Daván, buenas noches.
Buenas noches. Con la inclusión de Leopoldo López en el número 12 de la lista del PP al Parlamento Europeo, Pablo Casado ha buscado pasar página del caso Garrido. El líder del PP ha eludido expresamente referirse a la polémica en las últimas 48 horas y hoy desde Murcia se limitaba también a elogiar el paso dado por el padre del opositor venezolano.
Leopoldo López, el padre del héroe encarcelado por Maduro, vendrá a ayudar al Partido Popular para ganar esa lucha por la libertad en Venezuela, para decir en la Unión Europea que queremos libertad en España, pero también en Venezuela y en Cuba y en Nicaragua.
El puesto número 4 de la lista, en el que iba Garrido, lo ocupará el exministro Juan Ignacio Zoido, quien no ha ahorrado críticas hacia el expresidente madrileño y hacia Ciudadanos ha sido Teodoro García Egea, que en el mismo mitin hacía este símil.
Ya sabéis, al plástico, al contenedor amarillo, y el político sin principio, al contenedor naranja.
PP y Ciudadanos han coincidido hoy, eso sí, a la hora de presentar un recurso ante la Junta Electoral Central en el que impugnan la inclusión de Carles Puigdemont en las listas europeas porque no es residente en España.
María, el día sinceramente no me salen demasiadas bromitas, pero estoy convencido de que a ella le encantaría esta pregunta que te voy a hacer. ¿Cuántos paparajotes te has zampado?
Yo ninguno, pero a Casado... No, yo ninguno, te lo juro. Vamos, si es que no nos ha dado tiempo. Pero son las fiestas de primavera, que en Murcia, y a Casado le han dado unos cuantos y además no se ha comido la hoja, porque ya sabes, si te comes la hoja, no eres de Murcia.
Bueno,
por pues cierto, Ángel, un beso hacia el cielo, un beso a Paloma.
Claro que sí, gracias, Mary. Pedro Sánchez ha terminado hace unos minutos su mitin en Barcelona, en el que el socialista ha incidido en el mensaje fuerza de toda su campaña: apelar a los indecisos. En Ferraz aspiran a robar votantes en las últimas horas, tanto a Ciudadanos como a Podemos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. En la recta final de la campaña, el gran desaparecido en los mítines de Pedro Sánchez ha ocupado por primera vez un papel siendo directamente citado. El presidente del gobierno ha apelado a los indecisos entre Podemos y el PSOE.
Decirle a todos los indecisos, aquellos que están dudando entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, aquellos que están dudando entre Ciudadanos o el Partido Socialista, aquellos que están dudando entre la abstención o el Partido Socialista, que les necesitamos a todos el próximo domingo.
Sánchez había evitado aludir tan directamente a los morados en esta carrera, pero sus tracking han llegado a detectar una ligera recuperación de Pablo Iglesias en detrimento socialista. Esa fuga ha llevado al presidente del gobierno a incidir con más ahínco, si cabe, en los llamamientos a concentrar todo el voto útil en sus siglas.
Que el próximo domingo es fundamental que unamos todos los votos en torno al único partido que puede garantizar dos cosas: que España avance y que frene a la ultraderecha y a la derecha en nuestro país.
El éxito pasa igualmente por captar electores fronterizos entre PSOE y Ciudadanos, cuantificados en las últimas horas en 500.000. La horquilla de diferentes pronósticos para los socialistas resulta amplia, entre el 27 y el 31% en intención de voto.
Bustos, ¿a que te ha gustado cuando hizo lo del necesitamos?
No termina de vocalizar bien, ¿eh? Don Pedro llega
allá. Se ha venido arriba. Solo te le ha faltado tipo José Luis Moreno. Bueno, Pedro Sánchez pide el apoyo a los que piensan votar a Unidas Podemos y Unidas Podemos pide el voto a los que piensan apoyar al PSOE. Lo hacía esta noche en Málaga, Irene Montero.
Pedirle al votante socialista que esta vez nos preste el voto, porque votar al Partido Socialista va a servir para hacer vicepresidente Albert Rivera, porque votar al Partido Socialista no sirve para frenar a la derecha, porque votar al Partido Socialista sirve bien para que gobiernen con Ciudadanos, bien para que al final la derecha derecha más cruel, la derecha más extrema, entre a gobernar.
Joder, qué truño. Digo que emplea exactamente el mismo tono que Pablo Iglesias.
Son de la misma escuela, han aprendido. Como diciendo, del mismo profe.
¡Qué te meto! Bueno,
a su imagen y semejanzas.
Es impresionante. Te decía que casi todos los candidatos han pasado hoy por Barcelona. Allí ha estado también Albert Rivera, que ha respondido a la propuesta de Sánchez de dar más competencias al gobierno catalán.
Señor Sánchez, que ya tenemos suficientes competencias. Ahora hace falta gente que gobierne con lealtad a la Constitución y al Estado de Derecho. ¿Es suficiente?
Mientras tanto, Santiago Abascal ha vuelto a protagonizar otro acto multitudinario, te lo comentábamos hace un minuto, si ayer lo hizo en Sevilla, donde cientos de personas se quedaron en la calle, no había sitio, hoy ha repetido en la Ciudad de las Artes de Valencia. Ana Matamales.
Una movilización que para el líder de Vox, Santiago Abascal, es el síntoma inequívoco que España ha despertado y que la dictadura progre de izquierdas está agonizando.
Lo que estáis aquí por un sentimiento rojigualdo, por un sentimiento patriótico, por vuestra patria que se llama España, que es la herencia de vuestros padres, que es el futuro de vuestros hijos. No para rendir pleitesía a un partido político como otro cualquiera. Estáis aquí como siempre habéis estado los valencianos, para ofrendar nuevas glorias a España.
Abascal ha querido darse un baño de masas aquí en Valencia, consciente de que el CIS le da a esta comunidad entre 3 y 5 escaños.
Más allá de la campaña, en el juicio del procés, el protagonista de hoy ha vuelto a ser el juez Marchena, que ha tenido que parar los pies y marcar los límites a algunos de los testigos de las defensas. Patricia Rossetti.
Los testigos de las defensas propician la intervención de Marchena, tajante y contundente, en especial cuando se desvían al discurso político o cuando se remontan a tiempos de hazaña para explicar el derecho a la autodeterminación. Al tribunal no le interesa. Pero el momento más contundente ha sido en el interrogatorio del abogado de Cuixart, Salellas, al catedrático Enoc Albertí, uno de los responsables del libro blanco del independentismo. Marchena no le permitió que diese una clase de derecho. Esto es un insulto al tribunal.
Yo no puedo permitir, pues con pasividad, que el juicio se convierta en una disertación de un constitucionalista. Esto es un insulto para los miembros del tribunal.
Los testigos suavizaron los incidentes del 20 de septiembre y del 1 de octubre. Ambiente tranquilo y relajado, incluso festivo. Lo que vivieron fue un acto de desobediencia civil pacífica. El dirigente de la CUP, Daniel Fernández, se mostró orgulloso de haber desobedecido las órdenes judiciales.
Porque si la autodeterminación es el delito, pues yo me declaro abiertamente culpable y reincidente. Porque mientras sea delito, seguiré desobedeciendo y reincidiendo hasta que el derecho a la autodeterminación no sea un delito, sino que sea un derecho democrático.
Se resistía a responder a Vox, pero Marchena le advirtió de sus responsabilidades y lo hizo por imperativo legal y moral, dijo.
Hablando de Cataluña y de tribunales, hoy el Constitucional ha avalado el sistema educativo catalán 10 años después de un recurso que puso el Partido Popular. Sin embargo, en la sentencia considera inconstitucionales diversos artículos referidos al currículum y a la evaluación. El gobierno catalán celebra la decisión, considera que el tribunal mantiene intacto el modelo de inmersión lingüística. Yolanda Bernal.
El TC considera que 10 artículos exceden las competencias de la Generalitat, afectan a las etapas de primaria, secundaria, bachillerato, currículums y cuerpo docente. Sobre lo que no se pronuncia es acerca de la inmersión lingüística porque no formaba parte del recurso que presentó hace 10 años el PP. Ana Losada, presidenta de la Asociación por una Escuela Bilingüe, dice que en ningún caso la sentencia avala el sistema de inmersión.
La nueva sentencia del Tribunal Constitucional no rectifica lo que dijo en 2010. El castellano debe ser lengua vehicular en la escuela y la inmersión lingüística nunca puede suponer que el castellano se excluya como lengua vehicular. Por tanto, no está avalando el sistema de inmersión lingüística obligatoria de Cataluña.
La sentencia avala que se ofrezca atención individual en catalán a los alumnos recién llegados, pero se tiene que hacer lo mismo con el castellano.
Por cierto, hay un teletipo de la agencia EFE de hace unos minutos. La Junta Electoral Central ha acordado incoar expediente sancionador a Quim Torra por el mensaje institucional del Día de San Jordi y por enviar correos electrónicos a los funcionarios catalanes. Considera que en ambos casos empleó expresiones identificables con mensajes electorales de los partidos. Anda que han tenido que estudiar mucho a ver cómo canta la Traviata. Bueno, hoy hemos conocido la encuesta de población activa del primer trimestre de 2019. Los datos no han sido buenos en estos últimos tres meses. España perdió más de 90.000 puestos de trabajo en este periodo y ha registrado el mayor aumento del paro en los últimos seis años. Joaquín Vilmanos.
Es cierto que se esperaban peores cifras al no incluir esta vez la Semana Santa, pero la EPA no es tan positiva como ha querido vender hoy el gobierno. El paro subió en el primer trimestre en casi 50.000 personas, el mayor incremento desde 2013. La tasa repunta al 14,7% de la población activa. Se han destruido 93.400 empleos. Como el gobierno tenía que agarrarse a algo a tres días de las elecciones, ha ampliado el foco y se ha quedado con el dato interanual. Casi 600.000 nuevos ocupados que permiten a la ministra Calviño negar un frenazo que parece evidente.
El mercado laboral sigue mostrando un notable dinamismo, que no se ve una clara ralentización. Es más, la tasa de variación interanual del empleo se ha acelerado en el último semestre.
La ministra Calviño ha hecho de apagafuegos, niega impacto del salario mínimo, luce récord de contratación indefinida. Los líderes de UGT y Comisiones Obreras, Pepe Álvarez y Unai Sordo, responden.
El empleo que se genera es de una calidad ínfima y con unos salarios que no permiten cubrir los mínimos necesarios para sobrevivir.
Necesitamos, por tanto, políticas económicas que sitúen en el centro la creación de empleo y la lucha contra la precariedad.
Será un reto ya para el próximo gobierno.
En nuestro tema del día, hoy hemos analizado las causas y los efectos de la subida de los precios del petróleo, que hoy es un 40% más caro que a principios de año. Álvaro García.
Máximos del año, $74 el barril de Brent, una subida que no parece que vaya a frenarse, ya que tal como hemos comentado con John Wetherell, profesor de la EAE Business School, que reconocía en esta linterna que el precio del barril puede alcanzar los $80.
Sí, 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 tanto. O sea, cuando llegamos al verano, la gente se mueve más, hay más vuelos, la gente coge el coche más. Sí, sí, es muy posible que el barril suba a 80, sí.
¿Y cómo va a afectar esta subida a la recuperación económica en nuestro país? Se lo hemos preguntado a Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor del IE Business School.
Significa más costes para las empresas, pues, en general, y específicamente para todas aquellas relacionadas directamente o que utilizan el carburante como un input fundamental en su proceso productivo, pues las compañías aéreas, las compañías de transporte público, todas aquellas que se dedican a la distribución, ¿no? Y eso al final se traslada en menor crecimiento económico.
Asegura que el petróleo provoca efectos importantes a corto plazo, pero no a medio y largo plazo, ya que es difícil que se mantenga a niveles tan altos a pesar de conflictos como el iraní o el venezolano.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ratito para la tertulia y análisis en este día complicadito para todos. Jorge Bustos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Maite Alcaraz, hola.
Buenas noches.
Por empezar por algo concreto que seguro que sabéis responderme más o menos rápido y de manera concisa. ¿Qué va a pasar el domingo, Bustos? Tú que, vamos, esto es lo típico de tú que eres periodista. ¿Qué va a pasar el domingo?
Es que esa pregunta.
¿Cuántas veces te lo han preguntado en los últimos 15 días?
No, pero habrá habido. Fíjate, hoy he hecho la porra en el periódico En el Mundo. Hemos hecho una porra a varios periodistas, muy detallada, con el número de escaños por formación y tal.
¿De cuánto dinero?
Y no, cada uno pone 3 euros en realidad.
Buena mierda, porra, tío.
Pero
como mal está un Edisa.
Pero si la acabamos haciendo 60 personas. Oye, que yo me llevé la victoria de las catalanas. Acerté Esquerra y Ciudadanos, lo acerté. Y gané la porra de diciembre de 2017.
¿Y cuánto te llevaste?
Oye, pues fueron 50 o 60
Oye,
euros.
Pues fíjate si yo soy friki.
No, para unas
que
copas.
Me llevé, siendo chaval, la porra del referéndum de la OTAN.
Joder, macho.
Madre mía, Ángel.
La diferencia. ¿Qué ganaría y cuánta la diferencia?
Pues si no eres tan mayor.
Bueno, pero es que ya he dicho que era un chaval. Pues ya era muy friki.
¿Tuviste información privilegiada por parte de Felipe González o no?
De entrada no.
Y calcula dónde estaba yo por entonces.
No, pero si ya es difícil acertar eso en cualquier elección, en esta, el que diga que sabe lo que va a pasar miente descaradamente. Es que
¿sí?
Eso las
¿a pesar
elecciones
de las encuestas?
Más inciertas de la historia de la democracia española, por la sencilla razón de que nunca había habido la semejante fragmentación y una oferta tan plural de partidos. Estamos hablando de 5 partidos nacionales, estamos hablando de partidos nacionalistas, partidos independentistas, después de un golpe de Estado que además también entre ellos están peleados. O sea, es un escenario absolutamente imposible de predecir.
Además entran en juego personajes como Tezanos que actúan de parte, actúan al servicio del partido del gobierno y no se han esforzado lo más mínimo por hacer prospección, sino por hacer prescripción, que es distinto, es intentar orientar el voto en vez de reflejar la realidad demoscópica. En fin, estamos en un juego de estrategias y no sabemos muy bien lo que puede pasar. Hombre, yo tengo un pálpito, pero no es más que eso. En los últimos, a partir sobre todo de los debates, pero hay quien dice que la campaña en realidad empieza el lunes. Porque
el lunes pasado,
al tener la Semana Santa entre medias, se desmoviliza mucho el personal de los mensajes de campaña, la gente se va, las procesiones, tal. El lunes se reactiva todo y es una semana sprint en donde se concentra lo que ha sido estos 10 meses de legislatura del sanchismo y las alternativas de la oposición. Y a partir de los debates, digamos que se dispara un poco la atención mediática. Y desde el lunes yo percibo, pero ya digo que es una cosa muy personal, cierto miedo en el sanchismo. Detecto cierto nerviosismo. Hasta ahora, los resortes del poder con los que cuenta siempre el presidente del gobierno, la Moncloa tiene siempre una ventaja electoral en cualquier comicio, porque partes con todo el aparato de propaganda que te da el poder, y estábamos, digamos, viviendo una especie de bueno, que Sánchez ganaba sin bajarse del autobús, ¿no? Esto era un poco lo que se repetía. Bueno, desde los debates del lunes y el martes, en donde yo creo que Sánchez ofreció una imagen lamentable. No una imagen lamentable, la imagen de lo que es Pedro Sánchez.
Ya, pero visto.
Lo que habían conseguido esos asesores de imagen es esconderlo, que es lo mejor que se le puede hacer con Sánchez, que nadie le vea, que nadie le vea.
Pero cuando está obligado.
Claro, en los mítines es muy fácil, en los mítines todo el mundo es un héroe y un estadista, pero cuando tienes que debatir y enfrentarte y la gente y tus adversarios te sacan lo que has hecho y recuerdan al electorado, al espectador, lo que has hecho, entonces te empiezan a temblar las piernas, y más cuando eres un mal polemista, como es el caso de Sánchez. Y en ese sentido empiezo a notar un cierto ánimo de remontada en el espectro del centro-derecha. Pero ya digo que es un pálpito.
Maite.
Yo, sin que tenga las dotes de la bruja Lola, siempre he pensado que...
No, pues fíjate, yo...
Tú habías pensado que sí, ¿verdad? Voy a ver si salgo. Voy a haber sacado la bola, ¿no? No, pero es verdad que efectivamente han coincidido todas las encuestas, ¿no? En dar a Sánchez, efectivamente, que sin despeinarse iba a ganar, ¿no? Pero es verdad que los dos debates le han desnudado ante la parroquia, la propia y la ajena, ¿no? Y ahora lo que tienen claro en Ferraz es que esa movilización a la que apelan continuamente, ya no saben si esa movilización de votos le va a favorecer al Partido Socialista solo, o efectivamente en esa movilización van también votos para Vox, que esa es la gran duda, ¿no? Y además es un espantajo que ha estado sacando continuamente el presidente Sánchez y el Partido Socialista. Con lo cual, sí que es verdad que le puede salir un poco el tiro por la culata, ¿no? Porque aquí lo importante es que ese bloque de derecha no sume para el Partido Socialista. Lo bueno sería es que se redistribuyera más o menos los votos entre Ciudadanos y el PP. Es verdad que al Partido Socialista le da igual cómo queden, pero que Vox no arañe votos ni de la abstención ni de otro tipo de movilización política. Si eso ocurre, y ya en Ferraz, desde luego, se lo están planteando desde el lunes hacia acá, empezarían a entrar en aprietos y a la posibilidad de que no puedan sumar y de que Vox, al final, sí sea una palanca importante para que la derecha pueda gobernar, ¿no? Si yo creo que ese temor no lo tenían la semana pasada y sí lo tienen actualmente.
Tienen porque si Vox, que en todas las encuestas sale retratado en quinto puesto, pasa Podemos y queda cuarto y Podemos queda quinto, solo si esa distribución es así, entonces sí es muy posible que se dé una mayoría a la andaluza.
Entraría en aprietos, y yo lo que sí que veo es desfondado al presidente del gobierno. Hoy ha estado...
El corte que habéis puesto...
Sí, hoy ha estado en los desayunos...
De sobreactuación.
De agotamiento.
Yo le he visto muy agotado esta mañana con Xavier Fortes en los desayunos, sí, y de nerviosismo, probablemente porque no todo era tan fácil como parecía, ¿no?
Y se aferra a un mensaje que empieza a estar desgastado. Es decir, tú podías, después de la foto de Colón, hubo unas semanas en que nombrar la foto de Colón era pues nombrar al dragón tricéfalo del fascismo que venía a invadirnos, ¿no? Pero está tan gastado ese recurso. Y después de ver y oír a Vox y sus mítines, al final el personal se familiariza y al final todo el mundo acaba entrando dentro dentro del circuito de la política institucional y dentro de los márgenes, más allá de que tengamos opiniones críticas. En mi caso, por ejemplo, tengo algunas críticas concretas hacia el programa de Vox y las cosas que dice que me parecen mal, pero al mismo tiempo, dentro del paisaje, como pasó con Podemos, que al principio tú oías esos discursos y decías, que bueno, ¿qué pasa? ¿Viene Lenin? ¿Vamos a la revolución bolchevique otra vez? ¿Esto qué está pasando? Y al final Podemos, ¿qué acaba siendo? Acaba siendo por lo que fue Pablo Iglesias en el debate, que era pues una especie de párroco constitucional que estaba ahí dando sermones y que parecía un padre de familia con una hipoteca, que lo que quería era pues una cosa más o menos socialdemócrata. Es decir, lo bueno que tienen las democracias institucionales, y la nuestra todavía lo es por fortuna, es que domestican a los salvajes. Tú vienes de una opción política más o menos extremista y al final pues acabas entrando en un juego político y la gente se acostumbra a ti, se acostumbra a tu discurso, le pierde el miedo, tu adversario le pierde el miedo, al final acabas entrando en el juego institucional, en el Parlamento, y eso es la ventaja de las instituciones, ¿no? Entonces yo creo que el mensaje de Sánchez, en vez de proponer, en vez de defender su programa, en vez de intentar resucitar el proyecto socialdemócrata, constantemente apela al voto del miedo. Y eso al final la gente dice, bueno, es que ya, a ver, de tanto decir que viene la ultraderecha a comer a nuestros hijos, es que ya no te creemos, es que ya no nos levantamos a votar.
La noticia siguen siendo las reacciones sobre el asunto Garrido. Os pongo tres cortes y comentamos. Primero, Ábalos, número dos del PSOE, ha estado de mitin hace un rato en Pamplona.
Pasan de ofrecerse ministerios a robarse los candidatos. Porque, ¿qué ha pasado en Madrid? Es que no, ya pasan tantas cosas que nada nos sorprende. Pero ¿cómo pueden robarle un candidato a la mínima? Con alevosía, con nocturnidad y a tres días de las elecciones. Y el otro se presta también, ¿eh?
Tiene razón. Albert Rivera, seguramente el gran factotum de ese fichaje.
Ya sé que algunos dicen que hay que ser del PP y del PSOE hasta la muerte, como si fuera una condena. Yo creo que no. Creo que igual que se les va a los votantes, pues también se le va a gente válida que tiene ganas de trabajar por este país.
Y Pablo Casado en Elche.
Unos cambian de opinión, unos no son fiables, unos son chaqueteros. Nosotros somos un partido serio, no vamos a apoyar a Sánchez.
Maite.
Bueno, decía Ábalos que qué está pasando en Madrid, refiriéndose a la marcha de Ángel Garrido. Hombre, en Madrid tienen experiencia los socialistas de que pasen muchas cosas, ¿no? Su antigua FSM es, desde luego, sí, bueno, un absoluto siempre polvorín.
Sí, pero...
Y el señor Sánchez, el jefe del señor Ábalos, se cargó a Tomás Gómez de un plumazo, se ha cargado a Carmona de la lista municipal. Sí. Quiero decir que, pero, en fin, Maite, no pueden dar muchas lecciones.
Tres días antes de unas elecciones, estando tú en la lista de las europeas, es un caso.
Sí, sí, pero eso a quien retratas al señor. Eso es a quien retratas al señor Garrido, fundamentalmente.
Retrata al señor Garrido y al señor Rivera, ¿eh?
Ah, bueno.
No, la derivada importante no es Garrido. Si sales ahora mismo a la calle y preguntas, a ver quién conoce a Garrido. Ahora, de verdad, en el mundo este de la competencia, que en el fondo es lo que hay entre partidos políticos, si vas a ser socio o si lo eres en Andalucía, no. ¿Tú te fías de un...?
¿Pero tú crees que porque ha pasado lo de Garrido van a dejar de pactar si dan los números para desalojar a Sánchez?
No creo, vamos, ni un minuto, no vamos. Creo, pero va a ser el que esté por encima, lo el va a poner más caro.
Vamos a ver, el fichaje de Garrido dentro de lo poco estético. Espera, que ha sido, la que nosotros estaremos de acuerdo.
La he cortado y te has subido tú y la hemos dejado sin palabras.
A ver,
hemos quedado como unos canallas.
No, yo es que lo que creo es que Garrido, efectivamente, yo creo que se ha portado mal. Ha hecho, desde luego, un gesto muy poco leal a sus filas, ¿no? Porque si uno tiene ciertos reproches a la orientación política de su partido, lo hace antes, desde luego, de que le recoloquen en una lista europea y desde luego, que se le busque una salida como se la buscó Pablo Casado. Yo creo que en el PP de Madrid lo que hay es mucho malestar, mucho enfado, efectivamente, pero no tanto porque se haya escorado a la derecha Pablo Casado, sino porque mucha gente que ha trabajado en el PP de Madrid, y yo conozco a muchos, no han encontrado un acomodo en la nueva lista, en el nuevo equipo dirigente del Partido Popular, y eso es lo que subyace detrás de todo.
¿Seguro?
Esto. Pero sin lugar a dudas. O sea, el Partido Popular en esto, a lo mejor tampoco hizo muy bien el nombramiento de la nueva candidata a la Comunidad de Madrid, se tuvo que enterar el señor Garrido, en fin, ¿cómo hacen los partidos? Estas cosas que también, cuando se trata de manejar a personas que llevan mucho tiempo. El señor Garrido se comió un marrón muy importante en Madrid, teniendo que sustituir a Cristina Cifuentes en una situación muy, muy difícil. Ha hecho una buenísima gestión en Madrid. Madrid sigue siendo el motor y, por cierto, la envidia de otras comunidades autónomas, entre otras Cataluña. En fin, yo creo que el señor Garrido merecía otro trato, pero el señor Garrido no puede responder como ha respondido. Y esto, lo único que es indiciario, es de un malestar tremendo dentro del PP. Ahora, que el PSOE, ya que pasaba por ahí, va a aprovechar todo esto, me parece bien políticamente, pero insisto, el Partido Socialista no está para dar lecciones de coherencia tampoco, y desde luego no en Madrid.
A ver, tú conoces bien el PP de Madrid, Maite, y sabes que no existe un solo PP de Madrid. Hay miles de familias ahí en ese PP, no miles, ¿no? Pero hay varias corrientes.
La prueba la tienes en cómo se han
ido. Están enfrentadas. Y lo que está pasando es que, evidentemente, como cuando se renueva el liderazgo en cualquier partido, llega el líder y purga a los que había y coloca a los suyos. Bien, cuando haces eso, si lo haces a una distancia prudencial de las siguientes elecciones, pues puedes llegar a dominar tu partido y que no te pase nada. El problema es hacerlo inmediatamente antes de unas elecciones generales, que es lo que ha pasado aquí. Lo normal es hacer la purga después de las elecciones, para que tengas 4 años para forjar tu nueva formación y atarlos a todos en corto y caminar todos a una, remar todos a la misma dirección y tal. Lo que pasó después de que Casado se alzara a la presidencia del PP, como pasó con Sánchez en el Grupo Parlamentario Socialista, donde no ha dejado una sola cabeza susanista encima de los hombros, es que, bueno, pues que los rebotados, los purgados, pues se enfadan y empiezan a pensar en votar a otro o en mudarse, porque ya no estamos en la mentalidad bipartidista clásica. Es decir, estamos viviendo un momento en todo Occidente en donde los partidos tradicionales se están disolviendo. Hemos visto cómo Macron se ha cargado el sistema de partidos tradicional de Francia, hemos visto cómo Trump se ha cargado el Partido Republicano, hemos visto cómo el Brexit se ha cargado a los Tories, hemos visto, está cambiando el modelo de partido dinástico que imperaba en España, en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, está cambiando. Ahora hay movimientos carismáticos, ahora hay líderes que montan un partido en nada. Hemos visto a Abascal, o sea, está las transformándose
redes,
eso.
Las redes.
La palabra tránsfuga. Es una palabra que va a pasar como a las cabinas de teléfonos, es una palabra del pasado, ya no existe eso, porque ahora hay otro tipo de competición dinámica, frenética, mucho más rápida, que no tiene, y en esa volatilidad Ciudadanos se mueve con especial habilidad, además desde una posición en donde le permite atraer tanto a gente de derechas como de izquierdas, porque en el mismo día que anunció a Garrido nadie habló de que había fichado a Fernando Savater, filósofo referencia progresista y columnista del País de hace 40 años del constitucionalismo progresista, ¿no? Quiero decir que ahí hay una competición evidente desde el momento en el que Rivera advierte que Casado, porque Rivera hubiera tenido un problema si las primarias del PP las gana Soraya Sáenz de Santa María, que era un perfil ideológico más parecido. No así en el asunto de la cooperación Cataluña, donde Rivera había tenido una posición absolutamente mucho más dura, pero sí en el terreno del liberalismo, ¿vale? Cuando gana Casado, Rivera piensa, va a haber un giro conservador, como efectivamente ha habido, aparece Vox, Casado, yo creo que porque no tenía otro remedio, gira más hacia la derecha para tapar la fuga de votos hacia Vox, y por tanto deja un espacio en el centro-derecha moderado, aquel que venía del sorayismo, aquel que venía del marianismo. Y eso es lo que está intentando liderar Rivera. Y eso es la lucha que hay ahora mismo en el centro-derecha entre Rivera y Casado. Casado cree todavía que puede reabsorber a Vox y a Ciudadanos en torno al Partido Popular, y en cambio el curso de la historia y los acontecimientos nos indican que más bien vamos hacia cada vez partidos, más oferta de partidos y partidos mucho más plurales que un solo gran partido, el centro-derecha, como era Aznar.
A mí me parece bien que Ábalos lo utilice como arma, ¿no? Pero ¿alguien se cree, Jorge, que el pase de Garrido a Ciudadanos va a arrastrar el voto de centro-derecha, el voto que tenía el PP de centro-derecha, se lo va a llevar Garrido porque se vaya Ciudadanos? ¿Alguien se cree que eso puede tener? Bueno, sí, orgánicamente sí, y desde el punto de vista de los medios de comunicación sí, bueno, nos da un poco de alimento para estos días. Pero yo estoy convencida que los Ciudadanos, esto no es más que una anécdota.
Hay 12 millones
de votantes.
Es mucho
más importante.
Mira, a la derecha del PSOE hay 12 millones de votantes que están súper movilizados como no ha habido nunca en la historia de España. O sea, hay 12
millones. Hay
12 millones de tíos que van a ir a votar, cosa que no tiene la izquierda, ¿vale? Y están dudando entre PP, Ciudadanos y Vox, ¿vale? Y eso es así. Ahora, ni uno se va a quedar en casa. Ahora, como la ley electoral reparta los escaños, eso puede dejar a Sánchez de la Moncloa 4 años más o no, eso es evidente. Pero que la competición entre Casado y Rivera no va a desanimar a nadie, le va a llevar a votar a Ábalos, vamos, es un
disparate
descomunal.
Como elemento de campaña está bien, pero ningún efecto.
Chicos, dejadme 2 minutitos. Ahora volvemos.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Puedo reventar lo de récord, ¿no?
Sí, estaba diciendo
Maite Alcaraz ahora mismo, alguien o alguienes de los cuatro líderes.
Una licencia.
La palma, políticamente hablando.
Yo creo que en estas elecciones del próximo domingo alguien se queda en el camino.
Si Sánchez no es presidente del gobierno, digo yo que también, o no, porque bueno, fíjate lo que
Sánchez no pondría la mano en el fuego, porque ya sabes, manual de resistencia.
Bueno, si Casado no es... Casado sí, acaba de llegar, seguiría, ¿no?
A ver, Casado...
Depende del resultado.
Depende del resultado. O sea,
si es un desplome...
No sé dónde se fija el Partido Popular como organización el límite del fracaso, del éxito. Viene de 137 y evidentemente va a perder mucho. Es decir, que la foto final del domingo va a ser, creo, especialmente cruel con el PP y con Podemos, que son los que más puntos defienden, como en el ATP del tenis, y son los que más tienen que perder, evidentemente, porque la competencia ha sido les ha surgido con fuerza, ¿no? Pero si saca un resultado... Fíjate, Juanma Moreno Bonilla, había una gestora preparada para las elecciones
andaluzas. Estaba políticamente muerto.
Y van a formar a gobierno.
Estaban preparando el entierro.
Juanma Moreno Bonilla es el varón más importante del PP. Ha formado, por cierto, un gobierno que acaba de cumplir 100 años, en donde él resalta la absoluta lealtad de los consejeros de Ciudadanos, del vicepresidente Marín, PP y Ciudadanos, en una piña en Andalucía. Están haciendo... creo una labor muy importante. Han aprobado 20 medidas en 100 días, entre ellos una revolución fiscal, entre ellos levantar alfombras, entre ellos están en educación, en temas de igualdad. O sea, que están haciendo algo, están vendiendo el modelo que muchos votantes de las bases de centro derecha de toda España ansían para toda España,
cierto,
a partir del domingo.
Sin hacer ruido, ¿eh? Con una gestión serena y sin hacer ruido.
Muy moderada y muy armónica.
Eso, o sea, es.
Es la imagen que uno espera de la
reforma. Un gobierno eficaz.
Pendiente del centro derecha, aunque no se fusionen como tal los partidos, pero esa cooperación entre liberales y conservadores, yo creo que es tiene que ir por ahí la alternativa al sanchismo. Es que no hay otra que esa.
Pero yo, fíjate, pongo aquí sobre la mesa...
Por eso creo que las entre Casado y Rivera no llega la sangre del río. No. Ellos en persona se llevan bien, además.
Sí.
Más allá de que esto pueda doler.
Fíjate que Rivera se lleva muy mal con Rajoy, sin embargo, con Casado tiene mucho mejor feeling. Ahora, yo pongo un nombre sobre la mesa respecto a uno de los cuatro líderes que el otro día participaron. Yo creo que Pablo Iglesias, si no tiene un resultado por encima de las expectativas...
No,
incluso en ese caso yo creo que Pablo Iglesias es un líder absolutamente amortizado.
Unidas Podemos lo han puesto porque ya están pensando en Irene Montero.
Yo pongo un matiz. Si el resultado es desastroso desde el punto de vista absoluto para Podemos, pero consigue sumar con el PSOE, no se va y el ministro
dice, le darán un...
Es que yo aunque se queden en 30.
Sí, hombre, claro. Si él consigue meter la cabeza en un gobierno con Sánchez, ser vicepresidente, da lo mismo. Pero si no es así, es decir, si no suma, yo creo que Pablo Iglesias está muy cansado y además es un líder que solamente vino aquí para saltar los cielos.
Esto es como lo del fútbol, que se cae un tío de 30 y tantos.
Es el que tiene más papeletas desde luego de Iglesias para no seguir el domingo, después del domingo. Es el que tiene más papeletas, desde luego. Pero vamos a ver.
Estaremos atentos. Oye, ¿qué os parece, ya para terminar, el fichaje de Leopoldo López, el padre de Leopoldo López, el opositor en Venezuela, en la lista de las europeas del PP?
Para mí un honor que el Partido Popular haya pensado en mi persona como uno más para llevar la voz, no solamente del Reino de España, sino también de los países latinoamericanos y en especial de Venezuela, al Parlamento Europeo.
Yo le conozco y me parece interesante.
Sí, yo creo que es un acierto, ¿no? Es verdad que va a parecer que entra en la lista porque ha salido Garrido.
No, va a parecer,
y Zoe,
no, que sí.
Yo creo que lo estaba pensando.
Va a parecer, no.
Yo creo que tenía la propuesta de hacía tiempo, lo estaba pensando y quizá, claro, se han conjurado todos los astros para que tenga que decir que sí. Bueno, pues él mismo lo dice, ¿no? Yo creo que es el padre de uno de los iconos de la lucha contra la dictadura venezolana y creo que estaría bien que eso se empiece a escuchar con más fuerza en Europa, ¿no? Por parte de una persona que lo conoce en primera persona y de que Venezuela, que ha quedado ahí de alguna manera parada ese proceso con Guaidó, el presidente encargado, que no ha podido ser encargado de nada por el momento, pues que todo vuelva otra vez a reflotarse y a hablar de ello, ¿no?
Hombre, a ver, si lo que pretendía Casado era tapar la fuga de Garrido con esto, me parece que no son intercambiables el uno por el otro, porque el Partido Popular pierde un gestor con experiencia de 20, 30 años, como es Garrido, que ha sido el varón de la comunidad más importante de España.
Bueno, varón accidental.
Lo que ganas es a un símbolo. Sí, pero tiene experiencia de gobierno. Lo que ha hecho Casado es fichar un símbolo, que eso, bueno, está bien para atraer votantes, a lo mejor, o para buscar poner en la agenda temas de internacional, el tema de Venezuela. Pero no es un fichaje simbólico. Yo lo ascribo a la línea de fichar toreros para que te voten los del campo, fichar, es decir, en las listas de Casado hay un, no digo que sea la mayoritario, pero hay un predominio o hay un peso muy importante de fichajes simbólicos, que son simbólicos por su oficio, por su identidad, más
también,
que por su experiencia gestora. Vox, por supuesto, Vox hace solo política simbólica, no programática. Pero Casado ha intentado hacer un partido, o sea, unas listas en donde predominan pues fichajes, pues Juan José Cortés, por ejemplo, en vez de Fátima Báñez. Para mí eso, en Huelva, es uno de los resúmenes del liderazgo de Casado. Es decir, Fátima Báñez, que fue una ministra de trabajo, a mi juicio una de las mejores que ha tenido España, que entró 6 millones de parados, se fue con 3, que articuló con consensos entre sindicatos, patronal, entre partidos diferentes, que hizo presupuestos con otros partidos, y sale por Juan José Cortés, que es un símbolo más que un político, es el símbolo, claro, de la prisión permanente revisable, el patrimonio y tal. Es decir, o los fichajes de periodistas que ha hecho Casado, ¿no? Es un cambio en el marianismo, se basaba en la gestión, descuidaba el discurso, el casadismo privilegia el discurso en detrimento de la gestión.
Con un matiz, Jorge, y es que todos estos fichajes no tienen por qué ser luego miembros del gobierno que pudiera o pudiese nombrar el señor Casado. Quiero decir que pueden ir en sus listas, pero luego pueden montar un gobierno perfectamente de gestores.
Pero es importante mandar al electorado de derechas, que muchos,
sí,
muchos votan
mensajes
por cosas
de que la sociedad civil empieza también gente, a acceder, sí, a
mucha
la
gente
política, ¿no?
Mucha gente en el centro derecha vota por una cuestión de representación de sus ideales, y eso está bien y es necesario, pero mucha gente en el centro derecha también vota por el bolsillo, por una razón que, si queréis, parece más pedestre, pero es igualmente legítima, o más, que es votar con yo quiero a alguien que me gestione bien la economía, que viene una desaceleración, y el marianismo siempre había tenido una cosa potente, el marianismo, que era: yo tengo abogados del Estado, tengo gente preparada, tengo gente que sabe llevar la economía. Y ese, que era uno de los grandes activos electorales del PP y de los que más envidia Ciudadanos, es decir, unos cuadros solventes de gente, por eso ha fichado Edmundo Val, abogado del Estado, por eso está fichando gente de Marcos de Quinto con experiencia de la gestores, lo que necesita Ciudadanos son gestores. Por eso Garrido se lo traen también, porque es una especie de mensaje los que manda a otros cuadros que se estén pensando o que no estén cómodos dentro del casadismo: oye, veniros si queréis a Ciudadanos, porque necesitamos gestores, necesitamos cuadros. Esta es la guerra que se está, entre comillas, lo de guerra, en el centro derecha dirimiendo.
Hola, Julio César.
¿Qué tal?
Bien, ¿y tú?
Bien. ¿Me dejas 10 segundos antes de entrar en el tema?
Sí.
Solamente es por homenajear la dicción limpia y la voz con peso y con brillo, elegante y serena, que desde hoy descansa.
Sí, es imposible hacer la radio y ponerse en un micrófono mejor que ella.
Es
imposible.
Es la elegancia. Es tan difícil tener una estética espectacular en radio, que se ha dejado desde hace ya muchos años, y la voz importa, y manejarla también. Un gusto escuchar
a Paloma Tortajada.
Profunda tristeza.
Al lío.
Bueno, una ley ha decidido que el sábado en España hay que pensar, hay que reflexionar. La ley solo obliga a hacerlo un día al año, así que nos hago bien. Toca pensar si Sánchez quiere romper España, si los musulmanes son todos terroristas, si un obrero debe votar a un partido conservador, o quien vive acomodadamente puede votar a un partido de izquierdas. Entiéndame, estos son prejuicios, son estereotipos, y de eso trata el tema libre de hoy. La primera pregunta: ¿los prejuicios son necesariamente malos?
Suelen ser injustos. Es mi respuesta. No sé si malos, pero injustos.
Voy a decir una pedantería. Hay un filósofo que decía, Gadamer, que decía que hay que tener cuidado con los prejuicios porque les pertenecemos. Quería decir que los prejuicios siempre contienen un núcleo de verdad que nos define, que al final son una expresión que contiene una parte de mentira, pero siempre una parte de verdad. Una parte de verdad a la que nos aferramos y que es muy difícil destruir. Era Einstein el que decía que era más difícil destruir un prejuicio que un átomo. Y el problema es que la gente vota por prejuicios, pero como si... Vamos a ver, es uno de los móviles de la acción política, el prejuicio, claro que sí. Es decir, y los políticos lo utilizan, lo manipulan y lo dirigen en las direcciones que quieren. Pero se supone que un votante racional, si la política fuera racional, que yo creo que es más un elemento un elemento emocional o visceral que racional, pues debería, en la vida de un votante racional debería cambiar de partido 3 o 4 veces. Eso sería lo racional.
Seguramente.
Es que yo creo que los prejuicios son la ideología de cada uno, ¿no? Que no pasa por la experiencia, sino por el pensamiento, por la aproximación a los temas. Uno, cuando tiene experiencia sobre los temas, normalmente se le caen esos prejuicios, ¿no? Esas ideas preconcebidas que tiene uno antes de conocer determinadas cosas, ¿no?
¿Cómo saber si se tienen prejuicios?
Leyendo, ¿no? Leyendo cosas
que desafíen
la propia
leyendo, visión del viajando, mundo, ¿no?
cuando
teniendo experiencias.
Sí, teniendo amigos de todas las ideologías que te refutan, con los que discutes, o sea, evitando esto que ahora está proliferando tanto, que llaman el filtro burbuja de las redes sociales, que es yo solo sigo a los que piensan como yo, el algoritmo lo detecta y solo me pone en mis muros y en mis perfiles la gente que piensa como yo, porque es el algoritmo piensa que es como voy a estar confortable,
y de ahí no sales.
Jamás salgo de esa zona de confort y por tanto, todas mis opiniones se van radicalizando más al contacto de gente que piensa igual que yo y, por tanto, no salgo de ahí jamás. Esto lo que está destruyendo es la comunidad de ciudadanos en la que se basa una democracia.
Pero hablamos de prejuicios políticos.
Esto está
políticos.
Aumentando las identidades.
No, porque hay prejuicios morales, prejuicios culturales.
El de los musulmanes.
De todo tipo.
Claro. Yo creo que...
Hasta regionales.
Sí.
La experiencia, leyendo, viajando, conociendo... Hablando, yo creo que es una manera de derribar muchos de los prejuicios que tenemos, que yo creo que nos empobrecen.
Entonces, ¿hay alguna relación entre el nivel cultural y la presencia de prejuicios?
Oh, por supuesto, claro, directamente.
No sé si la cuestión es nivel cultural, pero bueno, no sé si es tan directa.
Yo creo que
influye, pero si me apuras también el económico. O sea, el nivel económico también seguramente influye en esos prejuicios.
¿Os acordáis del dicho ese de quien no vota a la izquierda con 20 años no tiene corazón y quien sigue votándolo a los 40 no tiene cabeza? Eso es un reflejo de la evolución, digamos, grosso modo, de cualquier ser humano. Yo no pienso ahora mismo, a mis 36 años, lo mismo que a los 16
ni
a los
26. ¿Pero por qué, Jorge? ¿Por la experiencia?
Claro,
la vida,
pero,
por las
no,
lecturas,
pero yo a veces,
por los viajes.
Yo me paro en un artículo mío de hace 10 años y digo, ¿pero cómo podía pensar así?
A todos nos pasa.
Claro, decir, pero bueno, yo ¿dónde estaba? Pero creo que eso es sano. Es decir, lo que pasa es que hay un concepto un poco calderoniano del honor en este país, que pasa que te llaman chaquetero en cuanto te cambias o evolucionas. No, coño. ¿Cómo puedes seguir pensando igual toda la vida? Eso me parece una pobreza brutal, ¿no?
Yo me acuerdo de mi chapa en el Makuto de la facultad, de OTAN no.
Bases fuera.
Es que tú eres un bolchevique, Espósito.
Y fíjate cómo hemos
pero
acabado.
Si luego acertaste la porra, ¿no?, del referéndum.
Sí, pero eso fue después.
Pero yo creo que eso es la gracia del
razón.
Asunto. Está
no, es que la chapa fue en el instituto.
Ah.
No, estoy pensando en las fechas. La chapa fue en el instituto.
Eso de, no es que no es de fiar porque cambia de opinión. A mí me parece que porque cambia de opinión es de fiar. O sea, la gente que no cambia jamás de opinión, ya. Yo es de la que no me fío.
¿Y el equipo de fútbol?
Eso es otra cosa.
Ah.
Eso es otra
Por cierto,
cosa.
Va 0-0 el Geta y el Madrid.
Ya, terrible.
¿Creéis que puede ser útil tener prejuicios o estereotipos?
No.
Yo creo que no.
Yo creo que no le veo gran cosa positiva.
Yo creo que sí. ¿Sabéis por qué? Porque da seguridad. Al final un prejuicio
sí,
es como...
sea mentira.
Es un ahorro mental.
Aunque
o sea,
sea
tú,
mentira.
En vez de tener, no, pero de primeras te da seguridad. O sea, tú dices... un prejuicio, digamos que acorta el razonamiento mental. Tú tienes un prejuicio y entonces...
¿Y eso bueno?
No, en principio, pero es un mecanismo como de seguridad del cerebro. Voy a tomar esta decisión preconcebida y luego ya a posteriori analizo si me estoy equivocando o no. Pero de primeras, nuestra mente genera prejuicios porque es la forma que tenemos...
De optimizar.
Lo importante de tener los prejuicios
de ganar tiempo.
Es superarlos, ¿no?
Claro.
Es darte cuenta,
de darte cuenta que los tienes.
De que tenías
un forma de pensar es un prejuicio
respecto a un asunto...
Nos quedan 3 minutos. Piensa en un prejuicio. Un prejuicio típico.
El típico es, por ejemplo, la xenofobia. Un prejuicio clásico de en política y que atizan muchos partidos para ganar votos es la xenofobia. Y que está ahora mismo circulando por Europa es la xenofobia, claramente. Todo aquel que reza el Corán, en el fondo tiene un terrorista dentro. No lo sabe, pero puede derivar en terrorista. Esto es un prejuicio brutal, claro.
Otro, que los votantes de derecha están forrados. Son todos capitalistas sí. y poco menos que comen todos los
que días. Los obreros no pueden votar a la derecha.
Con la oligarquía.
Y otro es el de los regionalismos. Que todos los vascos son tal, que todos los catalanes son cual,
tremendo,
o que todos los andaluces son...
Tremendo, las identidades ¿verdad? Colectivas. Claro.
Me queda una, sí. Vosotros leéis, viajáis... ¿Tenéis algún prejuicio?
Hombre, claro.
Entonces no se soluciona leyendo y viajando. Yo, hace falta leer y viajar.
No, que ese es un
pero te puedo decir.
Eres un tú tienes, yo no tengo muchos algunos
pero
prejuicios
tengo,
y una verdad.
Tengo menos que a los 20 años, creo. Creo que tengo menos que a los 20 años.
Y además, antes de verbalizarlos, unos los intenta neutralizar, ¿no? Yo creo. Lo seguimos teniendo, yo tengo, pero intento pasarlos
por el cedazo de la. Te das cuenta de ellos. Yo creo que entre los 15 y los 25 no te das cuenta que los tienes. Luego, a base de leer, de conocer gente y de rozarte con opiniones distintas, empiezas a darte cuenta de que eso que tú pensabas como una verdad absoluta era un prejuicio.
Se va cayendo.
Pero claro, yo creo que el prejuicio es el hábitat de la adolescencia, de la primera juventud. Luego ya te vas quitando de ellos, ¿no?
Depende, espero, Jorge. Pero, hay gente mayor con muchísimos prejuicios que
yo lo que oigo, por ejemplo,
no
en campaña...
Sí, pero la deja ser una especie de nueva niñez, ¿no?
Al final. Lo que oigo en campaña, ¿algo más?
No. Después de que me hayas llamado tramposo, no.
Es que tal y como ha formulado la pregunta...
Pero tramposo no.
Pero
tramposo no, trilero. Fíjate que te hace prejuicio.
Son las respuestas que me venían dando.
Felón. Bueno, pues sería... Felón, no vale felón.
Y Julio tiene un prejuicio y es que cree que nosotros nunca vamos a saberle responder.
No, ya lo sé.
Lo que viene a ser...
Yo sé que mueven muchísimo voto los prejuicios.
Yo sé que... ¿Qué me has dicho ahora?
No, a ti nada. Estaba hablando con Mike.
Todo el señor de derechas es egoísta. Pues eso es un prejuicio que tiene mucha gente. Toda la gente de izquierdas es sucia.
Que los de izquierdas son todos feministas.
Sí,
¿no? Y que defienden también, de verdad a la también. Mujer, ¿no?
Sí, no hay machismo en la izquierda.
Exacto. O que los de derechas y las de derechas...
De derechas están a favor del maltrato.
Bueno, el otro día hubo una frase maravillosa. Voy a toda pastilla, me queda un minuto. Una frase maravillosa en el debate de Antena 3 cuando dice Iglesias: los que estamos aquí somos cuatro hombres, no tenemos derecho a hablar de feminismo.
No, eso no es un prejuicio, es demagogia. Es demagogia.
Seguro que no hables de pensiones, tío, que tienes 40 años.
Eso es demagogia. Claro,
no hables de educación, que no ejerces.
Es intentar ganarse el voto de las mujeres.
Según eso no hablamos de nada que no seamos.
Claro,
eso es un... ¿Qué hacemos hablando de ciencia aquí algún día si nosotros...?
Eso es como cuando se meten con Rosalía porque canta flamenco sin ser gitana. Pues eso, oiga, usted... Es absurdo, ya está.
Bueno, familia. Jorge Bustos.
A mandar.
Maite Alcaraz. Julio César Herrero. Adiós.
Adiós. Adiós.
¿Cómo decís el bable?
¿El qué?
Habéis acabado ya. Esto.
Te pides. Nosotros aquí decimos, adiós, decimos que te pides.
Hasta luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar